¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y entre otras cosas y a grandes rasgos, lo que dicen titulares de periódicos occidentales y no occidentales en las últimas horas, basados en una publicación del New York Times, es que la inteligencia de Estados Unidos ayudó a Ucrania a acabar con una docena de generales rusos. Los esfuerzos, parece, según este periódico estadounidense, en inteligencia de Washington para ayudar a Ucrania en los combates estuvieron concentrados en la determinación de la localización y otros detalles sobre los cuarteles generales móviles del ejército ruso, que se moviliza regularmente. Según altos funcionarios citados bajo anonimato, esta información, combinada con la de Ucrania, así como la interceptación de las comunicaciones, permitió ataques de artillería contra altos oficiales rusos. Las fuentes anónimas no ofrecieron nombres de los caídos, según dijo el New York Times, algo que, según el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, fue calificado como irresponsable esta afirmación de que Estados Unidos está ayudando al asesinato de generales rusos. Estados Unidos provee inteligencia en el campo de batalla para ayudar a los ucranianos a defender su país, contestó a AFP Adrienne Watson, vocera del NSC, en un correo electrónico. No proveemos inteligencia con intención de asesinar a generales rusos. Para hablar sobre esto estamos junto al director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy bien, aquí.
Juan, de ser cierto esto, ¿no?, que ha sido desmentido por las autoridades o determinadas autoridades de Estados Unidos, que se prevé que sea desmentido, ¿no?, ¿qué significaría esto, que también añaden por ahí que también estaría detrás de esta información de inteligencia el hecho del presunto hundimiento por parte de Ucrania del buque Masva? Y se habla también de que cuando hay asesinatos o muertes selectivas en una guerra, eso es un crimen de guerra. Tú mejor que nadie para explicarnos todo esto, Juan.
Hombre, efectivamente, si se lograra demostrar que la inteligencia norteamericana lo que ha estado dando son datos puntuales de altos oficiales y demás para su asesinato, eso sería un crimen de guerra. Por lo tanto, en principio, el Pentágono nunca iba a reconocer una cosa así. Por otro lado, el New York Times, la verdad es que no da ninguna información contrastable. Esto es uno de esos típicos reportajes que, a saber Dios, si no la pagaba la embajada de Ucrania. Ni hay nombres, ni hay sitio, ni hay lugares, no hay nada. Es que en el fondo no hay nada. ¿Que Estados Unidos está dando inteligencia al ejército ucraniano? Cierto, toda la OTAN está dando inteligencia al ejército ucraniano. Evidentemente, si te dan inteligencia, el mando ucraniano puede terminar un bombardeo de artillería o de cualquier otro tipo en un determinado punto. Allí puede haber altos oficiales, puede haber un general, efectivamente, y podría resultar una baja, herido o muerto, claro, eso podría ocurrir, pero eso no sería que la inteligencia es para eso. Es decir, que el objetivo de la información es para que eliminen a un determinado oficial. Yo creo que es muy distinto. Una cosa es lo que inventen sensacionalmente, que es pura propaganda, y otra cosa es la realidad. Si tú das inteligencia, pues efectivamente, oye, pues en algún sitio puede coincidir. Pero la muerte de 12 generales es muy difícil de ocultar, ¿eh? Esto no es creíble. Es más, en algún sitio han dicho que incluso había sido herido el jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Gerasimov. Y todo lo hemos visto perfectamente en una comparecencia hace un día con el ministro de Defensa, Shoigu. O sea, todo esto es una parte más, un aspecto más de la propaganda de guerra. Yo no creo, precisamente porque hay líneas rojas que no se suelen sobrepasar. Yo no creo que el Pentágono esté dando ese tipo de información precisa para eso. ¿Por qué? Porque, como bien has dicho, la respuesta es muy sencilla. Es darle a enemigos de Estados Unidos información precisa para eliminar a otros oficiales norteamericanos. A esta cosa, mira, no se hace. Igual que no se hace lo de eliminar espías. ¿Por qué? Porque el espía siempre es alguien que puede ser intercambiado. Es decir, estos son leyes no escritas en la guerra que, bueno, se han utilizado siempre. Con lo cual yo pondría muy en duda ese tipo de información. Y más bien además del New York Times, que últimamente se está caracterizando por ser una auténtica alcantarilla informativa, ¿no? Es decir, no tiene, lamentablemente, para piense que este es un periódico serio, últimamente pues está resbalando mucho, ¿eh? Está quedando con una imagen muy, muy deteriorada. Lo del crucero Moscú podría ocurrir que entre la inteligencia dada, pues efectivamente era un posible objetivo. no hay nada tampoco que lo apoye. Es más, yo imagino que el mando ruso a estas alturas sabe perfectamente lo que pasó con el crucero, ¿no? Ya tendremos información precisa en su momento. Pero también sería muy raro que hubiera sido una inteligencia puntual, muy, muy específica, porque lo mismo podría ocurrir mañana con un barco norteamericano en Dios sabe dónde. Pues yo que sé, en el Índico, cerca de las costas de Somalia.
Tal vez por eso es que lo niegan precisamente,
claro.
Juan.
Claro, lo niegan, pero una cosa es que lo niegues y otra cosa es que el mando ruso no lo sepa. Claro, lo detectan. Se conectan las comunicaciones y demás, y entonces se arriesgan a lo mismo. Una cosa es que públicamente lo intentes negar, pero otra cosa es que efectivamente no se sepa. La inteligencia rusa en estos momentos lo sabrá perfectamente. ¿Habrá muerto algún general ruso en el frente? Posiblemente, porque los generales rusos van al frente. Generales ucranianos, muy difícil que muera ninguno, ¿eh? Porque generalmente los combatientes están solos. Y lo estamos viendo con los soldados ucranianos que se rinden o que cogen prisioneros y como declaran que les habían dejado abandonados, etcétera, etcétera. Es muy difícil que muera un general ucraniano. Los generales rusos sí están en el frente. Entonces, pues, de una forma normal en el desarrollo de operaciones militares de guerra, pues efectivamente, bueno, alguno puede ser víctima, ¿eh?, en un momento determinado, claro. Pero lo que es la información en sí, de decir, es que ya han muerto 12 generales porque la inteligencia ha determinado que ahí estaban y entonces ha sido fácil atacar y eliminarlos, no es creíble. Es decir, eso en un teatro de operación no es creíble, entre otras cosas porque es que además el general no se queda ahí quieto en un vehículo esperando a que venga un dron y le tire una bomba. Es que son cosas realmente un poco absurdas, ¿eh?, si lo piensas.
Después, Juan, en todo esto que está ocurriendo, ¿no?, está el tema de los recursos energéticos rusos, ese probable embargo de la Unión Europea, y también está esa denuncia que ha hecho en la ONU Rusia acerca de que hay una guerra mundial en el sector económico, se percibe que Occidente se estaba preparando para ella de antemano, fue lo que declaró precisamente Vasily Nebenzia, ¿no?, el embajador de Rusia ante la ONU. ¿Cómo ves cómo se está desarrollando todo esto, Juan?
Vamos a ver, lo que sí es una guerra mundial, alguna vez lo hemos comentado, Ucrania no es más que un teatro de operaciones militares muy específico, ¿eh?, por una serie de razones, pero la guerra es mundial, y la guerra es mundial de forma híbrida. Afecta a la comunicación, a la construcción del relato, ¿eh?, y muy especialmente a la política y a la economía, ¿no? Y bueno, hasta ahora lo que ha hecho Occidente simplemente es un robo. Ha robado, ¿no?, simplemente, ¿no?, en la tradición de la piratería sajona, pues se dedicaba al robo de cuentas públicas del Estado ruso, al robo de propiedades privadas de ciudadanos rusos, o ni siquiera de ciudadanos rusos, ciudadanos de origen ruso que a lo mejor tienen pasaporte israelí o pasaporte de otros países, ¿no? Es decir, todo lo que estamos hablando simplemente es del robo. En cuanto a la sexta ronda de sanciones que la Unión Europea va a establecer, bueno, lo primero que hay que decir es que si hay una sexta ronda es porque la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda y la primera han fracasado. Si no, no haría falta necesidad de ninguna sexta ronda. Y entonces la Unión Europea va de fracaso en fracaso y de ridículo en ridículo hasta esta sexta ronda, donde ya el ridículo es máximo, porque ya evidentemente ya no hay unanimidad para poder llevar adelante esto. Entonces lo que ellos llaman el embargo del petróleo ruso significa que dan un plazo de 6 meses para intentar que dentro de 6 meses no se consuma petróleo ruso. Claro, esto en algún caso lo puede apoyar algún país cuya dependencia del petróleo ruso sea muy pequeña, del 4, del 6 o del 8%. Y en 6 meses puede intentar buscar otros proveedores para ese porcentaje pequeño de petróleo ruso. Pero quien tiene necesidades de un 40, 46 o más del 50, incluso hasta el 90% del petróleo ruso, en 6 meses no va a poder. Por eso se habla de dar un plazo de hasta 2 o 3 años. Bueno, entonces vamos a ver, si en los próximos 6 meses se va a seguir comprando petróleo ruso porque hay que esperar el tipo de adaptación. Y si además aquellos que más petróleo compran van a tener 2 o 3 años para adaptarse, no hay embargo de petróleo ruso. Porque es que ese mismo tiempo se tendrá en Rusia, va a necesitar para adaptarse y vender ese porcentaje de petróleo a otros países de Asia. Luego, esto es un ridículo más de la Unión Europea. Un ridículo más de ese personaje siniestro que es Borrell. Un ridículo más de ese personaje corrupto que es Ursula von der Leyen. Y un ridículo más de una estructura absolutamente, en estos momentos, enloquecida y es incapaz de reconocer que su sexta ronda de sanciones es porque las 5 anteriores han fracasado.
Juan, por otro lado, también tenemos pedidos que ha hecho el gobierno de Ucrania, ¿no? Por un lado, un comunicado en la página web del Gabinete de Ministros de Ucrania dice: el Ministerio de Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados insta a la Organización Médica Internacional Médicos Sin Fronteras a formar una misión de evacuación para rescatar a los defensores de Azovstal. Eso por un lado. Y por otro lado también tenemos que la Fiscalía General de Ucrania publicó en su web los avisos de comparecencia dirigidos a altos dirigentes de Rusia. Cita en particular al jefe del FSB, Alexander Bortnikov, al director de inteligencia exterior, Sergei Naryshkin, al vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, al titular de Interior, Vladimir Kolokotsiev, a la presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Matvienko, al representante del presidente de Rusia en el Distrito Federal Central, Igor Shogoliev, al presidente de la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento, Vyacheslav Volodin, al comandante de la Guardia Nacional de Rusia, Víctor Zolotov, y al ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu. ¿Cómo ves esto, Juan?
Esto es que, a ver, son cosas que rayan un poco en el histrionismo. Pero vamos a ver. Primero, el gobierno ucraniano, ¿en qué mundo vive? ¿En qué mundo vive? Son una gente a la que le han hinchado tanto el ego en su estupidez que piensan que pueden ir por el mundo haciendo lo que quieren, ¿no? Entonces, lo estamos viviendo estos días. Órdenes de detención de opositores en países de la Unión Europea que tienen estatuto de refugiado político, como es el periodista residente en Tarragona, Alexei Seni, ¿no? Me parece que es el nombre.
¿Cómo es posible que arresten a alguien que es un refugiado político? ¿Cómo se da esa situación, Juan, justamente, no?
Pues porque es decir, se recibe una orden, imagino aquí que el Ministerio de Interior da curso a la orden, llega al responsable policial y se hace todo como si fuera todo normal. Pero es que nadie es capaz de ver que es un refugiado político, que es un opositor. Nadie es capaz de ver eso. ¿Y tanto con Navalny ahora esto no lo vemos? Estas son las cosas. Si mañana hay una manifestación o se hace el regimiento inmortal en Madrid o cualquier otra ciudad española, ¿hay que aguantar contramanifestaciones de supuestos residentes ucranianos? ¿Llamando además a la violencia? ¿Y esto se consiente de un embajador como el ucraniano en Madrid? ¿De un representante diplomático? ¿Y estos señores son capaces de escribir a la reina de España para pedir que se prohíba una manifestación amparada por la Constitución española, por las leyes europeas y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Pero estos personajes, ¿de dónde han salido? ¿De dónde han salido? ¿Cómo el Estado español, cómo el gobierno español puede dar crédito y dar cancha a este tipo de bandas que rozan lo criminal? Y bueno, pues piden encausar, yo que sé, pues a todo el Estado ruso, piden perseguir a todo opositor que ande por ahí, quieren la extradición de... Mira, hay hasta intentos de extraditar a un ciudadano ruso-español que vive aquí, en España, porque no responde al relato ucraniano de que ellos son las víctimas y que, claro, que no podemos permitir esta maldad. Pero bueno, ¿estos tipos de dónde han salido? ¿Pero quién está alimentando a esta bestia parda? Cuanto más, si podríamos comentar decenas de noticias que van surgiendo constantemente sobre este tipo de actuaciones, ¿no? Es decir, los representantes diplomáticos ucranianos que llaman salchicha al presidente de Alemania, o que piden, otros que piden entrar en Transnistria, es decir, invadir un territorio soberano perteneciente a Moldavia, porque Transnistria sigue siendo Moldavia a pesar de que es una república autónoma. Es decir, todo así, bueno, de verdad es realmente incomprensible. Yo imagino que claro, para no tirar por tierra el relato que llevan construyendo desde hace 3 meses, pues están haciendo la vista gorda con este tipo de cosas, pero no se dan cuenta el Estado español y los Estados europeos de que la población, esto al final no se hará sentir, es decir, el relato se va a caer, el relato acabará cayéndose, porque es que no es permisible. Cualquier ciudadano español o extranjero residente en España de forma legal tiene derecho a manifestarse, a expresar su opinión, a reunirse, a publicar. Es decir, y estos señores pretenden cercenar lo mismo que hacen en su país, cercenarlo en toda Europa. Es decir, con sus veridades esquizoides y su psicopatía habitual. Hay muchos en España que estamos preocupados por la evolución de ciertas cosas, pero por lo que indican, no por la cuestión de Ucrania, la guerra y demás, sino por lo que indican del deterioro del Estado de Derecho en España. Es decir, que esto no se puede consentir. Esas supuestas organizaciones esos supuestos representantes diplomáticos. Es decir, hay que cortarles ya, hombre. Hay que decir, hasta aquí habéis llegado. Ya está bien. Acosan a estudiantes, acosan a niños en las escuelas, acosan a ciudadanos rusos, acosan a ciudadanos españoles que no siguen el relato que ellos quieren. Ya está bien. En algún momento esto va a dar problemas.
Juan, por otro lado tenemos, ¿no?, que días pasados el Papa Francisco, en una entrevista que le hizo el Corriere della Sera, dijo que, bueno, que la OTAN le ladró a Rusia y fue seguramente lo que provocó todo lo que está ocurriendo, ¿no? Digamos que viniendo del Papa es sintomático esto, ¿no? Y por otro lado me quedé pensando en que, en lo que decías, ¿no?, de que estos datos presuntos, según el New York Times, que le dio la inteligencia de Estados Unidos a Ucrania para eliminar a altos rangos del ejército ruso, tú decías que es traspasar una línea roja. ¿Piensas que Estados Unidos no traspasaría determinadas líneas rojas en algún momento? ¿O si ya las ha traspasado de largo?
Vamos a ver. Primero lo del Papa, que es más sencillo. El Vaticano es un Estado muy bien informado. Ten en cuenta que cada sacerdote católico en cualquier parte del mundo es un agente de ese Estado. Es decir, el Vaticano es un Estado muy bien informado. Y cuando el Papa Francisco, que ha tenido otro tipo de actuaciones recientemente mucho más favorables al relato globalista y occidental, sale con este tipo de declaraciones, podemos pensar, algo sabe. Y en última instancia, esto solo es interpretable de una única manera. Es decir, ve claramente que Rusia no va a salir perdiendo de esta batalla e intenta posicionarse. Eso es lo que yo veo. Ya veremos cómo evolucionan las cosas, pero eso es lo que yo veo. De hecho, él intentó hacer una maniobra para verse con el patriarca Kirill. De hecho, él ha sido invitado a ir a Kiev y ha denegado la visita porque dice que él antes tendría que entrevistarse con Putin. Es decir, son señales que en el Vaticano, que están muy bien informados, ven las cosas de otra forma a como se suele expresar por los medios de comunicación. Vamos ahora a lo de las líneas rojas respecto a la inteligencia norteamericana. ¿Ha sobrepasado las líneas rojas Estados Unidos al dar inteligencia y a ese apoyo a Ucrania? En cierto sentido sí, pero de una forma muy sibilina para no provocar una reacción rusa de mayor envergadura, que no quieren. Y no quieren porque significaría, en última instancia, una guerra nuclear. Entonces, es una línea rara, es decir, pueden estar ahí al borde, pero yo creo que no tienen intención de pasarla. Sinceramente, creo que no tienen intención de pasarla. De hecho, a ver, si tuvieran intención de ir mucho más allá, posiblemente ahora mismo que Ucrania hubiera recibido aviones, hubiera recibido otro tipo de armamento, incluso pueden perfectamente meter como supuestos mercenarios tropas de la OTAN. Simplemente dice, a ver, que vais como mercenarios.
¿Hay seguridad de que eso no se haya hecho hasta el momento?
Desde luego no se ha hecho en cantidad, porque el número de mercenarios, es decir, por los datos que tenemos, han entrado unos 6.900, de los cuales la mitad se han largado, y hay bastantes testimonios al respecto, y una buena cantidad de ellas son bajas, baja por muertos, heridos o prisioneros. No parece que sea en una cantidad importante. Yo creo que la inteligencia norteamericana, o sea, realmente el Pentágono, está apoyando con todo lo que puede hasta el límite que sabe que puede, porque para la alternativa nadie está preparado. Y sabe perfectamente que esa inteligencia que ellos utilizan contra Rusia, Rusia la puede utilizar en un momento determinado contra ellos. Sí, solo hay que esperar. Se darán las oportunidades. En Irak o en Siria, en Somalia o en cualquier otra parte de África, en el Pacífico o en cualquier otro punto. Claro, es muy arriesgado. Es muy arriesgado porque siempre hay que mirar en un plan militar cuál es la ganancia que tú pretendes conseguir. Si es alargar la guerra, no hace falta matar generales. Simplemente hace lo que estás haciendo, mandar armas y dar inteligencia y demás para resistir. Por lo cual ya tienes el objetivo cumplido de alargar la guerra. Si lo que pretendes es alcanzar una victoria sobre Rusia, de esta manera no lo alcanzas. Con lo cual, ¿qué objetivo tendría? No alcanzo a verlo. Esto suena mucho más al relato de propaganda. Fíjate qué buena es la inteligencia estadounidense, que fíjate qué bajas le está produciendo a los rusos. Fíjate qué buena es la inteligencia estadounidense, que da inteligencia y por eso resisten. Fíjate qué bueno es el armamento estadounidense, que gracias a eso el ejército ucraniano logra ralentizar el avance ruso. Esto es propaganda. Propaganda de armar, con propaganda de complejo militar industrial para vender. Porque, para que te hagas una idea, un dato, la entrega de misiles Javelins antitanque han entregado tantos ya a Estados Unidos que necesita 5 años para reponer las reservas. Si sigue así, va a necesitar más tiempo. Y si tiene otro conflicto, ¿qué Javelins va a utilizar? ¿O va a utilizar, yo qué sé, un cóctel de Molotov con botella de cerveza? No sé, es que, es decir, por eso digo que al final la técnica tiene algo de arte, pero tiene, o sea, la guerra tiene algo de arte, pero tiene mucho de técnica. De decir, bueno, ¿cuánto tiempo podemos aguantar así? O sea, para hacer este coste militar, ¿qué objetivos quiero alcanzar? Porque claro, si el objetivo ya lo estás alcanzando con un coste mucho menor, ¿para qué te vas a arriesgar a que un día haya una reunión de la OTAN y caiga un misil allí y mueran 20 generales? No, no, yo no lo veo. Es decir, creo que es mucho más propaganda que realidad. Y la prueba es lo que te decía antes. No hay nombres, no hay lugares donde se produjeron esas bajas, no hay imágenes de ningún tipo, no hay datos contrastables. Es todo un reportaje fantasmagórico del New York Times, que como es lógico, se repite, por todas las furcias mediáticas occidentales. Pero que no tienen, no hay mayor, no hay nada con lo que contrastar al final. Pues bueno, lo dicen ellos, te lo puedes creer o no te lo puedes creer. Pero yo noto demasiado, primero noto demasiado tranquilo al Estado Mayor ruso, como para decir, oye, pues esto está pasando, no ha habido represalia de ningún tipo, aunque yo sé que efectivamente Rusia se toma su tiempo a la hora de responder. Y efectivamente, oye, si viéramos respuestas que nos resultaran extrañas, podríamos pensar, pues esto es por aquello que comentamos en su día que publicó el New York Times. Pero no siendo así, yo siempre hay una cosa que en el mando militar pues se suele decir, ¿no? Y aplicado a este caso, es decir, ¿está Rusia ahora más cerca de Kiev o Kiev está más cerca de Moscú? Ya está, esa es la realidad. Esa es la realidad de la guerra. Y todo lo demás es propaganda, humo, ganas de mantener a la opinión pública pensando de que esto va bien. Realmente no va bien.
Muchas gracias, Juan.
Pues nada.